de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Histórica concentración pacífica en La Habana logra preacuerdos para respetar la libertad de expresión. Varios de los participantes critican el encuentro a puerta cerrada y siguen exigiendo la libertad del rapero Denis Solís. Amnistía Internacional, por su parte, denuncia que el preso de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara sigue detenido bajo custodia estatal de manera arbitraria. El MINSAAP registra 60 nuevos casos de coronavirus en Cuba, la mayoría detectados en La Habana y Pinar del Río. Estados Unidos condena la sentencia de un tribunal del régimen de Venezuela contra 6 ex ejecutivos de la petrolera Citgo. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, promueve cara a cara no participar en la consulta del 6 de diciembre organizada por Nicolás Maduro. Y el Papa Francisco, tras el rezo del Ángelus Dominical, pide por los países en Centroamérica afectados por recientes huracanes.
Martín Noticias.
Bienvenidos amigos, ¿qué tal a esta edición informativa dominical? Hoy es domingo 29 de noviembre. Desde el estudio, al ingeniero Efraín García en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 27 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención tras una histórica concentración pacífica de más de 300 artistas e intelectuales frente a la sede del Ministerio de la Cultura en La Habana, que culminó la madrugada del sábado. Se alcanzó un presunto preacuerdo de diálogo entre los creadores y el gobierno. 30 de los congregados, entre ellos Tania Bruguera, Jorge Perugorría y Fernando Pérez, accedieron a las dependencias del ministerio para una reunión con el viceministro Fernando Rojas y otras autoridades que se prolongó por más de 4 horas, hasta que ambas partes se comprometieron a celebrar más encuentros periódicos. El viceministro Rojas luego dio una entrevista a la televisión local.
La institución se comprometió a interesarse por la situación de Denis Solís, a esclarecer la situación en que está. También les dijimos que nos interesaríamos por la salud de Luis Manuel Otero Alcántara.
Sin embargo, esa misma noche, los medios de prensa oficiales arremetieron contra los artistas vinculados al movimiento San Isidro. Esto ocurrió, aunque Rojas se comprometió a revisar los textos de la Asociación Hermanos AIS, que se refieren al movimiento San Isidro, como grupo de mercenarios. Asimismo, algunos de los artistas que participaron de esta protesta han criticado el mencionado preacuerdo y siguen exigiendo la libertad del rapero Denis Solís. Varios de los activistas que participaron de la histórica protesta rechazaron la reunión que se cumplió a puerta cerrada, porque según ellos se trata de las mismas promesas incumplidas. Entre las voces que se escucharon, Yasser Castellanos e Iliana Hernández.
Si llevamos una pila de años en eso, ¿cómo es posible que hayan salido ahí con promesas? Si esta gente lleva una bola de años prometiéndonos.
Ahí se han dado cuenta esos jóvenes que tenían alguna duda de la situación que estamos viviendo en Cuba, de las mentiras que estamos viviendo en Cuba, de la estafa. Ya se dieron cuenta y lo vivieron en carne propia. Todos los que estaban ahí cumpliendo con la huelga de hambre, nadie probó un bocado.
Otra estrategia dilatoria del régimen, pero sin embargo, lo ven como exitosa y ha sido calificada así por la mayoría, la movilización de artistas cubanos, algo histórico por la libertad de expresión.
Tras manifestarse, unos 200 artistas cubanos lograron el viernes que un grupo de 30 fuera recibido por el Ministerio de Cultura de La Habana, al que pidieron mayor libertad de expresión. En la movilización hubo figuras consagradas del cine cubano.
Lo que ha ocurrido hoy es histórico en este país.
Si algo se logró fue que 30 personas les acaban de hablar honestamente lo que nos está pasando. Nos están maltratando, nos están golpeando, nos están haciendo daño, nos encierran en nuestras casas. Ellos escucharon mucho, eso sí debo decir. Fueron muy pacientes para escucharnos.
El reclamo llegó tras la disolución policial de una protesta de 10 días del movimiento San Isidro el jueves, alegando riesgo de contagio de COVID-19. Los inconformes exigían la liberación de un integrante del grupo, el cantante de rap, Denis Solís, arrestado el 9 de noviembre y condenado a 8 meses de prisión por desacato a la autoridad. Ese día otras 2 personas fueron apresadas, Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Meli Ramos, ya liberada. El grupo de 30 presentaron demandas previamente aprobadas a mano alzada por los jóvenes en plena vía pública.
Todos los puntos fueron difíciles, todos más o menos, unos se postergaron para una reunión la semana que viene con el ministro, otros se van a hacer en espacios independientes, reuniones para que los artistas independientes tengan la posibilidad de plantear sus agendas al Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura va a hacer sus reuniones con su agenda para su agenda, y vamos a congeniar las 2 agendas para ver si podemos lograr un consenso entre el mundo del arte independiente en Cuba y el mundo de las instituciones gubernamentales en Cuba. Sí.
El pliego petitorio incluye información fidedigna sobre el paradero de Otero, así como libertad de creación y expresión, derecho al disenso y cese de la represión y hostigamiento a los artistas independientes. También la discusión pública del polémico decreto 349, que obliga a los artistas a adherirse a una institución estatal que prevé sanciones para el que mantenga conductas violatorias a las normas y disposiciones vigentes en materia de política cultural, lo que ha generado controversia entre los artistas independientes. La movilización es muy inusual en Cuba, donde muy pocas veces se da permiso para realizar manifestaciones.
Y es que integrantes del movimiento San Isidro fueron detenidos brevemente también el sábado en la noche en La Habana cuando intentaron llegar al hogar del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Los detenidos fueron Iris Ruiz, Claudia Ginluy, Amaury Pacheco, Michelle Matos, Yasser Castellanos y Catherine Bisquet. Posteriormente, el movimiento San Isidro advirtió que las autoridades están utilizando la pandemia del COVID-19 para restringir la movilidad de la disidencia en Cuba. El movimiento dijo en Twitter que la policía y la seguridad del Estado argumentan que Michael Castillo no está en huelga de hambre, que se encuentra en su casa vigilado por tener COVID. Sin embargo, los artistas disidentes en Cuba creen que El Osorbo mantiene su huelga de hambre mientras exige la libertad del rapero Denis Solís. Y el preso de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara sigue bajo custodia del Estado en detención arbitraria, ha denunciado este domingo Amnistía Internacional. Su salud e integridad están en alto riesgo, aseveró vía Twitter Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para las Américas. Amnistía exige su inmediata e incondicional liberación, dijo Guevara Rosas a través de un mensaje dirigido a Miguel Díaz-Canel. También aseveró que Amnistía Internacional exige el fin de la represión al movimiento San Isidro, cuya sede fue allanada por las autoridades policiales el 26 de noviembre. A su turno, el subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, criticó duramente al régimen de Cuba por entrar a la fuerza a la sede del movimiento San Isidro y detener a sus miembros partidarios mientras realizaban una protesta pacífica. La comunidad internacional exige que el gobierno cubano respete los derechos humanos, declaró Kosak vía Twitter. A su turno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció la detención de los integrantes de San Isidro en La Habana. Ellos simplemente exigían pacíficamente la libertad del rapero Denis Solís, dijo Almagro vía Twitter. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, a su turno, dijo también en Twitter que el régimen cubano brutalmente arrestó a miembros del movimiento San Isidro. El congresista republicano por la Florida afirmó que está exigiendo que todos los presos políticos cubanos sean liberados de inmediato. Llamó y clamó libertad para Cuba, declaró Díaz-Balart en su mensaje protesta. El senador cubano-americano Bob Menéndez también deploró la represión desatada en Cuba contra el movimiento San Isidro. El senador demócrata por New Jersey denunció que la dictadura cubana sacó de su sede a los miembros de San Isidro y tumbó las redes sociales en toda Cuba para bloquear noticias sobre su acto de represión. Es urgente que la Cruz Roja Internacional tenga acceso a los miembros del movimiento San Isidro y que el régimen cubano respete los derechos del pueblo, dijo el senador cubano-americano Bob Menéndez. La Subcomisión de Derechos Humanos, a su turno, del Parlamento de Europa, encabezada por socialistas, lamentó la criminalización que sufren los activistas y periodistas independientes en Cuba por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
En un mensaje escrito, María Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, mostró su preocupación por el estado de salud de los miembros del movimiento San Isidro en huelga de hambre en La Habana. La de Arena, que pertenece al Partido Socialista de Bélgica, es la primera reacción oficial de la Eurocámara a la grave situación represiva que se vive en la isla en estos momentos. La funcionaria recuerda en su mensaje que los activistas protestan contra el encarcelamiento del músico Denis Solís González y se hacen eco de su difícil situación, denunciando el constante acoso e intimidación al que se enfrenta el movimiento San Isidro. El texto de la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también afirma que artistas, poetas, académicos, activistas LGTBI y periodistas independientes no pueden ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar contra el decreto 349. Arena recuerda que la libertad de expresión artística es un derecho fundamental y limitarlo no solo manda un mensaje negativo a la ciudadanía, sino también fuera del país. Finalmente dijo que alentaba encarecidamente a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al movimiento San Isidro y cualquier otra protesta pacífica. Sobre el decreto 349, promulgado por Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, María Arena recordó que todos los artistas tienen prohibido trabajar en espacios públicos o privados sin la autorización previa del Ministerio de Cultura. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En noticia de coronavirus, el MINSAP ha registrado 60 nuevos casos positivos de coronavirus en Cuba al cierre del día de ayer, 28 de noviembre. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.864 pacientes. Sospechosos hay 870. En vigilancia, 2.483 y confirmados 511. Para COVID-19, se estudiaron 10.466 muestras. El país acumula 1.103.641 muestras realizadas y 8.233 positivas. Del total de casos, 60, 23 fueron contactos de casos confirmados, 33 con fuente de infección en el extranjero y sin fuente de infección precisada, 4. 47 de estos 60 casos nuevos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 5.189, que representa el 63% de los confirmados hasta la fecha. Donde más se han registrado contagios esta vez fue La Habana, tiene 17 casos, y la provincia Pinar del Río con 6 casos. 28 grados en Cienfuegos, la jornada despejada, vientos relativamente en calma, 10 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha condenado la sentencia de un tribunal venezolano contra 6 ex ejecutivos del refinador estadounidense Citgo por cargos de presunta corrupción y pidió que se les permita regresar a sus hogares. Habiendo pasado ya más de 3 años detenidos injustamente en Venezuela por estos cargos engañosos, la mayor parte del tiempo en horribles condiciones carcelarias, estas 6 personas deberían ser devueltas de inmediato a Estados Unidos, dijo el secretario Pompeo. Citgo es una corporación de Estados Unidos, pero la mayoría de sus acciones son de la empresa estatal venezolana PDVSA. Y el presidente Donald Trump afirma que aún siendo muy difícil conceder la victoria de las elecciones, se iría de la Casa Blanca luego de una certificación por parte del Colegio Electoral. Informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump reconoció por primera vez que una certificación del triunfo de Joe Biden sería el momento para dejar la Casa Blanca. Certainly I will,
and you know that. Ciertamente lo haré y tú lo sabes, pero creo que pasarán muchas cosas entre ahora y el 20 de enero. Se han encontrado muchas cosas de fraude masivo. Va a ser algo muy difícil de conceder.
El mandatario pasó la jornada de Acción de Gracias entre un campo de golf cercano a Washington, D.C. y la Casa Blanca, y dejó de lado la costumbre de los últimos 3 años en los que viajó a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. El mandatario también respondió preguntas sobre la situación del COVID-19.
Las vacunas están listas porque yo presioné y lo hice a la gente más de lo que nunca antes se hizo.
Por su parte, el proyectado presidente Joe Biden departió el Día de Acción de Gracias con un número muy reducido de su familia en la pequeña ciudad costera Rehoboth, en Delaware, donde tiene una casa de vacaciones, y estuvo junto a su esposa Jill, su hija Ashley y su esposo Howard Kerin. Un día antes de la celebración, Biden les dijo a los estadounidenses que esta jornada no era lo que esperaban para esta festividad, pero añadió textualmente: "Sabemos que un pequeño acto de quedarnos en casa es un regalo para nuestros compatriotas, pero sé que vienen días mejores, dijo Biden. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el Congreso de los Estados Unidos no logra avanzar en su propósito de conseguir un estímulo económico y ahora se está quedando sin tiempo para abordar el impacto del COVID-19. Luis Alberto Facal.
Millones de estadounidenses están desempleados esta temporada navideña debido a los cierres provocados por la pandemia de coronavirus. Millones más enfrentan incertidumbre económica y preocupaciones sobre el acceso a pruebas y recursos de atención médica. Pero a medida que comienza la temporada navideña, en medio de un número creciente de infecciones, esa realidad no ha superado el estancamiento político de un mes en el Capitolio para abordar el impacto financiero de la pandemia. Los legisladores estadounidenses de ambos partidos coinciden en que el pueblo estadounidense necesita una nueva ronda de ayuda para abordar el desempleo, la inseguridad alimentaria y el acceso a la atención médica. Pero esta semana de Acción de Gracias, los legisladores están de regreso en sus distritos de origen y los bancos de alimentos en la capital del país enfrentan una demanda récord. Sin un acuerdo sobre una nueva ronda de ayuda, dos programas clave expirarán el 26 de diciembre. Según un análisis del grupo de expertos de Century Foundation, 7,3 millones de personas perderán sus beneficios cuando expire el programa de asistencia por desempleo pandémico y 4,6 millones perderán sus beneficios cuando el programa de compensación por desempleo de emergencia pandémica expire al final del año. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
27 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. Un vistazo a noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro impone condenas de hasta 13 años a los 6 ejecutivos de Citgo, algo que ha incomodado y, por supuesto, es la información que nos llega desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Por malversación de fondos, blanqueo de capitales y conspiración, fue condenado a 13 años y 7 meses de cárcel y multado con $2 millones el expresidente de Citgo, José Pereira, y condenados a 8 años y 10 meses los otros 5 exvicepresidentes, los hermanos José Luis Zambrano y Alirio José Zambrano, José Toledo, Tomeo Vadel y Gustavo Cárdenas, los últimos 5 con ciudadanía estadounidense. María Alejandra Poleo, defensora de 3 de los ejecutivos, explicó a Radio y Televisión Martí que fueron condenados sin pruebas.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público a los fines de poder sustentar su escrito acusatorio son totalmente irrelevantes a los hechos que le fueron imputados a los acusados. De las mismas no se puede desprender la responsabilidad de ninguno de los 6 ex-ejecutivos de Citgo.
Los ejecutivos de Citgo viajaron a Caracas a una supuesta reunión en noviembre de 2017 y el 21 de ese mes, como explicó Poleo, fueron detenidos por una acción comando de la policía en la sala de reuniones donde se encontraban.
Son considerados presos políticos por cuanto el procedimiento desde su inicio estuvo viciado, ya que fueron aprehendidos en una reunión el 23 de noviembre del año 2017, sin que mediara siquiera una orden de aprehensión en su contra.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, salió este sábado a las calles de Caracas a continuar promoviendo cara a cara, persona a persona, la consulta opositora sobre el fraude electoral de Nicolás Maduro, que tiene planeado para el 6 de diciembre, para las cuales también llama a no participar. En su cuenta oficial de Twitter, Guaidó también destacó que ante la censura de los canales habituales para divulgar la información por parte del régimen, las únicas herramientas que existen son el boca a boca, las redes sociales y el encuentro con la gente. Por ello, repartió los volantes y conversó con las personas sobre el objetivo de la consulta, así como sus razones para pedir la abstención.
Hay mucha desinformación. Hay gente todavía que no sabe que robaron los partidos, no saben que robaron las siglas de los partidos, que el 6 supuestamente es una... lo que es un fraude, hay que comunicarlo y ese es el único mecanismo que tenemos.
En otras noticias, el Papa Francisco, tras el rezo del Ángelus Dominical, envió un saludo especial a los países de Centroamérica golpeados recientemente por dos huracanes. Saludó a los nuevos cardenales y pidió sacar el bien de las situaciones difíciles que la pandemia nos impone.
Deseo expresar nuevamente mi cercanía a las poblaciones de América Central que han sido golpeados por fuertes huracanes. En particular, recuerdo a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como también la costa del Pacífico de Colombia. Rezo por todos los países que sufren a causa de estas calamidades.
Il mio cordiale saluto a voi.
Saluto
in numero assai limitato per le restrizioni del Covid.
A los peregrinos limitados que han llegado con ocasión de la creación de nuevos cardenales que se llevó a cabo el día de ayer por la tarde. Oremos por los 13 nuevos miembros del Colegio Cardenalicio. Y deseo a todos ustedes un buen domingo y un buen camino de Adviento. Tratemos de hacer el bien y sacar el bien de las situaciones difíciles que la pandemia nos impone. Mayor sobriedad, atención discreta a los vecinos que tienen necesidades, algún momento de oración hecho en familia con simplicidad. Estas tres cosas nos ayudarán mucho.
Y mucha atención, el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha sufrido una trombosis aguda del miembro inferior izquierdo. Ha revelado su hijo Álvaro a la prensa frente al domicilio del exmandatario, después de que anoche se difundiera una recaída en su estado de salud vinculada al cáncer de pulmón que sufrió en 2019. Está bien, ha tenido un evento agudo por una trombosis profunda del miembro inferior izquierdo, comentó Vázquez, oncólogo de profesión como su padre, quien agregó que se está recuperando y que está estable sin dolor como siempre. Él está muy bien hablando, como todos los días, con nosotros, haciendo historia de toda la vida pasada, de la actividad política, de la actividad del fútbol, recibiendo a algunos amigos más allegados. Agregó que el exmandatario de 80 años recibe las atenciones propias de la internación domiciliaria, que son visita médica y de enfermería dos veces al día. Vázquez se mostró preocupado por una versión que circuló la noche del viernes sobre el supuesto fallecimiento de su padre y aclaró que cuando haya cosas que comunicar buenas o malas de su estado de salud, lo hará la familia. Y el juicio contra el Canal 12 de Nicaragua se encamina hacia una posible subasta de todos sus bienes. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
Los bienes de Canal 12 embargados por el Poder Judicial de Nicaragua, solicitud de la Dirección General de Ingresos, que reclama dos reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de córdobas, un equivalente a $1.5 millones de dólares, podrían ser subastados próximamente, ya que la encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada, según reveló el abogado defensor del medio de comunicación Tony López a través de un video divulgado por el canal de televisión.
De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que esos otros juicios van a acumularse y posiblemente pues van a ser objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia va a ser despojada de sus bienes.
El primer embargo contra Canal 12 fue ordenado el 11 de septiembre sobre un presunto reparo sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013, mientras el segundo embargo fue notificado el 1 de octubre. Grupos gremiales de periodistas a nivel nacional se han solidarizado con el medio de comunicación, que podría ser el segundo canal de televisión independiente cerrado por el Estado en menos de 3 años. Sergio Cornavaca, de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Nicaragua, dijo a La Voz de América.
Una vez más, estamos frente al asedio sistemático por parte del gobierno del señor Daniel Ortega en contra de un medio de comunicación.
En tanto, el propietario de la empresa, Mario Valle, se ha defendido públicamente negando tener esa enorme deuda con el Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a Argentina porque la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona ha dado un giro sorprendente. Orlando Díaz, juez de garantía de San Isidro, ha requerido mediante un exhorto a la justicia porteña el allanamiento en la casa y consultorio privado de Leopoldo Luciano Luque, neurocirujano y último médico personal de Diego Armando Maradona. Maradona falleció en el mediodía del miércoles 25 en su casa del barrio privado San Andrés, partido bonaerense de Tigre. El procedimiento en el domicilio y consultorio de Luque respondió a un pedido de la Fiscalía de Benavides, Laura Cápara, que está a cargo del caso junto con el fiscal general de distrito, y las actuaciones quieren mirar si se realizaron durante la mañana de este domingo algo hechos adicionales. La justicia encara una investigación por supuestas irresponsabilidades en el cuidado del paciente desde su internación en la clínica Ipensa de La Plata, donde Maradona se internó el 2 de noviembre para realizarse chequeos generales por un evidente deterioro de salud. Luque habló por entonces en un cuadro de deshidratación y de anemia. Especificó que no tenía deseo de comer y que estaba mal psicológicamente. La sospecha de homicidio culposo surge tras las declaraciones testimoniales tomadas el sábado a Dalma Llana y Llana, las tres hijas mujeres de Maradona. Los investigadores, en procura de indagar sobre las causales de muerte, están llevando este nuevo procedimiento. Y a propósito de Argentina, miles de personas protestan en este país contra un proyecto que busca legalizar el aborto.
Miles de manifestantes protestaron el sábado en Buenos Aires en contra de un proyecto de ley para legalizar el aborto en Argentina, presentado por el presidente Alberto Fernández. Las marchas fueron convocadas por miembros de la Iglesia Católica, la Evangélica y organizaciones civiles. El mayor grupo de activistas, que se autodenomina Provida, se reunió frente al Congreso.
O sea, la gente, el pueblo argentino es Provida. Ahora tenemos que ver si el Senado y los diputados nos responden a lo que pide su gente, digamos.
Las marchas y caravanas tuvieron lugar en 500 ciudades del país, según organizadores. En Argentina, un país de mayoría católica y donde nació el Papa Francisco, es la novena vez que un proyecto para legalizar el aborto se presenta en el Parlamento, pero fue solo en 2018 cuando llegó al recinto, donde fue aprobado en diputados pero rechazado en el Senado. Esta es la primera vez que el proyecto es enviado por el Ejecutivo.
Bueno, de alguna forma recopila lo que es la indignación de tanta gente que ya pasó por este debate en el 2018, hace apenas 2 años, cuando el Congreso ya laudó este tema y dijo no al aborto, y ahora un nuevo intento de parte del presidente Fernández.
El texto enviado por el presidente autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y profesionales de la salud, pública o privada, pueden negarse a realizar el procedimiento, pero deben derivar a la paciente para que sea atendida. Al mismo tiempo, Fernández impulsa la creación de un plan de los 1000 días, una iniciativa para fortalecer la atención integral durante el embarazo y de los hijos en los primeros años de vida.
Pero el aborto no lo considero ni lo reconozco como un derecho, como para incorporarlo dentro del tema de los derechos de la mujer.
En Argentina el aborto está permitido en caso de violación o peligro para la vida de la mujer, una legislación que rige desde la década de 1920. Estimaciones serias calculan que habría entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año en el país.
Y 4 años se cumplen de una de las mayores tragedias del fútbol mundial. El 28 de noviembre de 2016, el plantel del Chapecoense estaba viajando rumbo a la ciudad de Medellín, en Colombia, para disputar la ida de la final de la Copa Suramericana contra el Atlético Nacional, cuando el avión que lo transportaba se quedó sin combustible a pocos kilómetros del aeropuerto de Río Negro y se estrelló. En el accidente murieron 71 de las 77 personas que ocupaban el avión por una aparente negligencia de la compañía aérea boliviana La Mía. Únicamente sobrevivieron 3 jugadores de la delegación, también 2 miembros de la tripulación. Hoy Chapecoense tiene una nueva vida a pesar de haber descendido a la segunda categoría del fútbol hace un año. Tras el accidente, el conjunto de Santa Catarina solo contaba con 2 futbolistas y tenía que rehacer un equipo entero, una historia que aún no ha cerrado. Y a propósito de Colombia, el presidente de ese país, Iván Duque, informó que debido a la situación mundial sobre el aumento de casos del COVID-19, la emergencia sanitaria se va a extender por 90 días más en su país.
Yo quiero transmitirle a todos los colombianos que la emergencia sanitaria estaba proyectada para culminar el 30 de noviembre, pero basado en la lectura mundial de la situación de alerta y la emergencia sanitaria mundial por el estado de pandemia, en virtud también de los análisis y en virtud de que tenemos que seguir de manera permanente en alerta y transmitiendo información para que los ciudadanos puedan prevenir, puedan tomar acción y también estar informados sobre el desarrollo de sistemas de vacunación, nosotros hoy con el Ministerio de Salud hemos hecho una evaluación rigurosa y he dado una instrucción clara, y es que la emergencia sanitaria se va a extender hasta el 28 de febrero del año 2021. Vamos a extender este proceso por 90 días y lo hacemos para seguir manteniendo el control, el monitoreo detallado, transmitir la información y trabajar con los expertos, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud y, por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de los esquemas de vacunación, tanto del orden multilateral como los que se puedan finiquitar bilateralmente en este lapso.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa dominical de Radio Martí desde el estudio. Continuamos informándoles. El ingeniero Efraín García está en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. 30 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros por hora. Tras una inédita protesta de más de 12 horas frente al Ministerio de la Cultura en La Habana, unos 300 artistas esperaban abrir un canal de diálogo con el régimen al que exigen el cese de la censura y la represión. La concentración histórica en un país que prohíbe las manifestaciones no oficiales comenzó con una veintena de personas al mediodía del viernes y culminó en la madrugada del sábado con centenares de personas. Con mascarillas, cánticos y aplausos a intervalos, la multitud se mantuvo firme en su propósito de ser recibidos por representantes de la institución y conservaron la calma, aunque la policía roció gas lacrimógeno a unos jóvenes que intentaron acceder al lugar. Bien entrada la noche, una delegación de 30 creadores, entre ellos el actor Jorge Perugorría, el director Fernando Pérez y la artista Tania Bruguera, se reunieron durante más de 4 horas con el viceministro Fernando Rojas y otras autoridades. Los funcionarios prometieron sentarse a dialogar con una agenda multilateral, empezando con una reunión con el Ministerio de la Cultura la semana próxima. Garantizaron que no habría represalias contra los manifestantes. También aseguraron que se interesarían con urgencia sobre las situaciones del rapero Denis Solís y el artista del movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara. Entre tanto, activistas en Cuba han denunciado que la policía política mantuvo el sábado a un cerco alrededor de la casa del rapero Michael Osorbo Castillo, integrante del movimiento San Isidro. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho divulgó imágenes del operativo y reportó que el Osorbo sigue en huelga de hambre, exigiendo la libertad del rapero Denis Solís. A su turno, el músico Fran Batista, acompañado por otras personas, estaba realizando una protesta pacífica en el Parque de la Libertad el sábado en la ciudad de Matanzas, pero fue arrestado por las autoridades. Amigos, familia y activistas de los derechos humanos preguntan en redes sociales, ¿dónde está Frank Batista? El movimiento reporta que Batista, de la banda Rice and Beans, ha sido injustamente secuestrado junto a un grupo de valientes que se concentraba pacíficamente en Matanzas en solidaridad al movimiento San Isidro. Igualmente, Human Rights Watch ha lamentado la ausencia de democracia en Cuba. José Miguel Vivanco, el director para las Américas de esta ONG, representante de la misma, dijo que cerca de 300 artistas e intelectuales protestaron pacíficamente en La Habana y que el viceministro de la Cultura los recibió y escuchó todas sus exigencias. En cualquier país democrático, dijo Vivanco, eso es normal, pero en Cuba, que vive bajo una brutal dictadura, se trata prácticamente de un milagro. Y Martín Elgue, presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, manifestó su apoyo al movimiento San Isidro después que su sede fuera allanada violentamente por fuerzas castristas.
Martín Elgue, presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, desde Montevideo, Uruguay, queremos sumar nuestro apoyo y solidaridad a todos los integrantes del movimiento San Isidro que estaban haciendo ayuno y huelga de hambre, pidiendo y exigiendo al régimen castrista la liberación del prisionero Denis Solís. Y en la noche de ayer fue allanada su sede y fueron llevados todos brutalmente y violentamente detenidos. Queremos desde aquí sumarnos y exigir la liberación inmediata de todos los huelguistas y los integrantes del Movimiento San Isidro, así como también del artista Denis Solís, que fue injustamente detenido, enjuiciado y encarcelado.
El relator especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Eduardo Rallón, dijo que el bloqueo a las redes sociales en Cuba es una censura inadmisible. Dicha acción, dijo Rallón, es contraria absolutamente a las obligaciones internacionales de Cuba en materia de libertad de expresión. El relator de la CIDH se refirió a este tema vía Twitter después de transmitir una noticia de Radio Martí sobre el bloqueo impuesto a medios sociales en La Habana durante el operativo contra el movimiento San Isidro. Entre tanto, los Países Bajos y República Checa también censuraron las violaciones de derechos humanos en Cuba después del asalto policial a la sede del movimiento San Isidro en La Habana. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Las cancillerías europeas han empezado a reaccionar ante la violación masiva de derechos humanos en Cuba. La primera en dar la voz de alarma fue Bahía Tacit Lie, ministra de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, quien mostró su preocupación por los huelguistas del movimiento San Isidro. A través de un mensaje en la red social Twitter, la canciller neerlandesa instó al gobierno cubano a defender la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrar respeto por la libertad de expresión y abstenerse de practicar arrestos y detenciones arbitrarias. Por su parte, Tomás Petříček, canciller de la República Checa, dijo estar profundamente preocupado por la reciente ola represiva contra el movimiento San Isidro. También en Twitter, Petříček instó a las autoridades cubanas a respetar plenamente los derechos humanos de todos los ciudadanos. En opinión de Jack Cisires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las gestiones realizadas ante autoridades europeas empiezan a dar resultados.
Hemos realizado gestiones públicas y privadas en el marco de la Unión Europea, abarcando el mayor número de actores políticos posible. De hecho, ayer hubo un pronunciamiento muy importante de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Sin embargo, no pasa desapercibido que sean Países Bajos y República Checa los primeros gobiernos europeos en reaccionar, mientras España, el país que suele liderar las iniciativas europeas sobre Cuba y América Latina, permanece en silencio.
En cuanto al gobierno de España, confiamos que en las próximas horas haya un pronunciamiento como mínimo del Partido Socialista Obrero Español.
Esta semana, Radio Televisión Martí solicitó 5 veces su opinión a la Cancillería Española sin que hubiera respuesta sobre el tema. No obstante, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estamos ante el regreso de Europa al tema cubano.
La reacción solidaria en cadena que se está dando en Europa, apoyando al movimiento San Isidro, arrinconando al régimen y su represión, no la hemos visto en muchísimos años.
El jueves, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo había pedido encarecidamente al régimen de La Habana entablar un diálogo urgente para liberar al músico Denis Solís González y aliviar la situación de los huelguistas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Pero el exilio en el sur de la Florida no podía estar ausente y exiliados cubanos se congregaron este sábado en la calle 8 de la pequeña Habana en la ciudad de Miami para expresar su apoyo al movimiento San Isidro. La comunidad cubana se reunió en los alrededores del restaurante Versalles, donde gritaron consignas a favor de los artistas e intelectuales en Cuba, que protestan contra el régimen y exigen la libertad de Denis Solís y el cese del acoso a Luis Manuel Otero Alcántara, Anameli Ramos y otros integrantes del movimiento. Entre las personas que se manifestaron en la calle 8 estaba el activista Ramón Saúl Sánchez, el comisionado Joe Carollo, el comisionado Manolo Reyes, el influencer Otaola, la representante de Cuba Decide, Rosa María Payá, y el grafitero conocido como El Sexto, entre otros. El viernes también hubo manifestaciones en la ciudad de Miami en contra del régimen comunista y a favor del movimiento San Isidro. Una misa en la iglesia de San Lázaro en Hialeah fue dedicada al movimiento. Y también hablando de dedicaciones, raperos cubanos dentro y fuera de la isla han grabado un tema dedicado al movimiento San Isidro. Ivette Pacheco informa.
Una isla calabozo, una banda de mafiosos que humillan al artista ante la vista de un pueblo temeroso, dejando plasmado en las páginas del grosso libro de historia de Cuba otro momento bochornoso.
Así comienza el rap que 5 jóvenes que incursionan en la música urbana hicieron a los integrantes de San Isidro, quien en su sede en La Habana Vieja exigen la libertad del rapero Denis Solís, algunos de ellos llevando a cabo una huelga de hambre desde hace 8 días. Los músicos del rap rap que participaron en la creación del tema Movimiento San Isidro tras nuestros pechos fueron Desde Cuba Obedece, Joan y el analista y Flow T, mientras desde Estados Unidos el rapero cubano Marichal. Flow T es el nombre artístico de Lester Vives Matos, quien desde La Habana dijo a Radio Martí sobre el tema.
El tema surge a raíz de la convocatoria que nos hace Omar, el analista, en los últimos sucesos que ha tenido el Movimiento San Isidro en cuanto a la huelga de hambre y sed que están realizando. Lo compusimos entre todos, cada integrante que participó es autor de su parte. Y nada, la grabación fue un poco compleja porque analista y Joan viven en Santa Clara, Marichal en Estados Unidos y Nando BS y yo estamos aquí en La Habana. Entonces las grabaciones las tuvimos que hacer independientes, luego el material se le envió en conjunto al productor.
La parte compuesta por Flow T expresa:
todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel quedándose en el hueso.
Todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel quedándose en el hueso. A esos les profeso amor y un respeto inmenso. Son la cara de la libertad, de cambio y del progreso.
San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, dijo a Radio Martí el rapero cubano Flow T, uno de los compositores del tema Movimiento San Isidro tras nuestros pechos.
Yo me atrevería a decir que San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, y dentro de ello a la juventud cubana, que evidentemente desacuerdo con el sistema es masivo. El hecho que tú disientas del sistema no te hace un delincuente, al contrario, es tu opinión, es tu derecho a expresarte, es tu derecho a pensar realmente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior, le prometí a informarles del contenido de la carta que el activista cubano del Movimiento San Isidro trató de entregar a eclesiásticos en Holguín, por lo cual fue arrestado e incomunicado. Mediante esta misiva, una veintena de activistas, escritores, periodistas e intelectuales solicitaban a la Iglesia Católica, entre otras, el reconocimiento abierto de la existencia de una disidencia y una oposición contra el sistema, la defensa abierta de los derechos humanos, el reconocimiento de la existencia de la represión, el de presos políticos y de conciencia, así como la mediación ante el gobierno para que acepte y respete la pluralidad. Nos sigue informando Camila Costa, la periodista independiente, que según fuentes anónimas consultadas por ella para su artículo en la provincia de La Habana, diariamente se registran entre 25 y 30 nuevos ingresos a la prisión de Valle Grande, todos relacionados con procesos sumarios por incumplimiento de medidas durante la pandemia. También los ingresos en la cárcel conocida como La Lima, se hallan en este momento cientos de personas en situaciones similares. Informe del Centro Cubano de Derechos Humanos correspondiente al mes de octubre reveló que de los 78 presos políticos en las cárceles cubanas, alrededor de 50 han sido condenados por delitos de atentado, desacato y desorden público. Asimismo, se documentaron un total de 84 arrestos y unas 15 multas, fundamentalmente contra opositores al régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:43 continuamos con más noticias, otro vistazo a América Latina. Un gran reto de llevar la vacuna del coronavirus a todos los rincones de América Latina está teniendo en cuenta la Organización Panamericana de la Salud.
Vacunar a la población latinoamericana contra el COVID-19 es todo un desafío. Para lograrlo es necesario llegar a regiones inaccesibles, selvas, villas miseria y megalópolis en medio de fenómenos naturales devastadores y economías duramente golpeadas. Los gobiernos de la región ya hacen planes para la inmunización de la mayoría de sus habitantes, un proceso que la Organización Panamericana de la Salud ha calificado de desafiante y costoso. El plan del organismo consiste en distribuir vacunas en la región entre marzo y mayo de 2021 a través del mecanismo COVAX, implementado por la Organización Mundial para la Salud, para garantizar el acceso equitativo a la vacuna. Algunos países de América Latina y el Caribe, como Bolivia, Haití, Honduras o Nicaragua, carecen de capacidad para comprar vacunas, por lo que confían en el instrumento. Pero a través de él, solo se proveerán dosis para entre 10 y 20% de la población. Por ello, muchos gobiernos firmaron acuerdos con laboratorios y firmas biotecnológicas. Se estima que solo vacunar al 20% de la población de la región costará más de $2,000 millones. Otro de los obstáculos es mantener la cadena de frío, ya que inmunizaciones como las de Pfizer-BioNTech requieren 70 grados Celsius bajo cero para conservarse. La esperanza es que otras de las más de 100 vacunas que están en ensayos clínicos sean efectivas, pues requieren cadenas de frío de menos 15 a menos 25 grados Celsius o de 2 a 8 grados que los países ya utilizan. Por si fuera poco, en la región más castigada por la pandemia existe desconfianza por la vacuna entre algunos sectores de la población. Se tiene registro de más de 12 millones de personas infectadas en América Latina, que tiene una población de 630 millones de habitantes. Un tercio del total de los fallecimientos de todo el mundo han ocurrido en la región, unos 435 mil muertos, según un balance de la France Press basado en cifras oficiales.
Miles de guatemaltecos indignados por los actos de corrupción y por la gestión del gobierno que dirige el presidente Alejandro Yamatei han reanudado este sábado las protestas en las calles. Entre las demandas, los manifestantes pedían la renuncia del mandatario y de todos los diputados por haber aprobado un presupuesto para 2021, al que criticaron por no atender los problemas más urgentes del país, como la pobreza, la salud y la educación.
¡No hay violencia! ¡El único terrorista es Alejandro Yamatei y todos esos diputados del Congreso de la República!
Creemos importante que la ciudadanía se pueda pronunciar, que pueda salir a las calles, que pueda exigir la renuncia de toda esta gente, porque solo de esa forma podemos generar cambios importantes.
¿Verdad? Y la gente está molesta, indignada. De un gobierno que no hace absolutamente nada por nadie, entonces la gente está harta y esta es la muestra de que la gente está cansada.
Y El Salvador, Guatemala y Honduras, a propósito, han presentado cargos criminales contra más de 700 miembros de las organizaciones MS-13 y la pandilla de la calle 18 en un esfuerzo asistido por los Estados Unidos. Las acusaciones resultaron de un esfuerzo coordinado de una semana bajo la Operación Escudo Regional, una iniciativa de justicia para combatir el crimen organizado transnacional que reúne las autoridades de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos. Atacar las redes del tráfico de personas y a las pandillas, incluyendo la MS-13, es una prioridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó La Voz de América. Y en Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó salió a las calles este sábado a continuar promoviendo cara a cara la consulta opositora sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre, para las cuales también llamó a no participar. Guaidó ha declarado que el 6 de diciembre lo que hay que hacer es fácil, nada. También afirmó que dichos comicios son un fraude y recordó que el día 12 habrá una consulta popular para preguntar al pueblo si acepta o rechaza esas elecciones. Y pasando a Colombia, el presidente Iván Duque se refirió a la polémica que se desató en el Congreso tras el debate de control político por las actuaciones del exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el caso del exguerrillero de las FARC, ahora disidente de esa guerrilla, Jesús Santrich, por narcotráfico. Duque señaló que algunos sectores han llegado a decir que había un entramado para deslegitimar su buen nombre de trayectoria criminal de décadas. Duque afirmó que antes de que él llegara a la presidencia, alias Jesús Santrich, fue capturado con fines de extradición a solicitud de un juez federal de Estados Unidos con información contundente.
Yo quiero que quede claro para todos los colombianos que Jesús Santrich es un mafioso, es un narcoterrorista y está siendo perseguido por la justicia colombiana y por la justicia internacional, y no vamos a desfallecer en ese propósito, ni con él ni contra ningún miembro de la narcotalia. Que ese mensaje también le quede muy claro a todos los colombianos. Criminales que tienen la desfachatez de decirle a las víctimas, quizás, 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 lo importante es que les quede claro que no van a tener refugio ni guarida y que no los vamos a dejar de confrontar cuantas veces sea necesario.
Gracias por acompañarnos en esta jornada dominical. Son las 12:48. Un vistazo a esta hora a la temperatura en Matanzas. 27 grados, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, el pueblo de Bielorrusia salió a protestar este domingo y las autoridades respondieron con fuerza de nuevo. Radio Europa Libre respondía y reportaba que hubo más de 130 detenidos en Minsk, la capital, y en Baralovni. Al igual que la semana pasada, esta manifestación que exige la renuncia del dictador Alexander Lukashenko se llamó la Marcha de los Vecinos. Las autoridades suspendieron el acceso a las redes sociales durante la marcha. Lanzaron gases lacrimógenos contra la muchedumbre. Las protestas anti-Lukashenko se realizan semanalmente desde las elecciones del 9 de noviembre, consideradas fraudulentas por la oposición y la comunidad mundial. Y hablando de informaciones que tienen que ver con la vacuna del coronavirus, la primera tanda de vacunas de la empresa estadounidense Pfizer contra el COVID-19 arribó a Estados Unidos, según confirmó la prensa local enviada desde los laboratorios de Bélgica, con un acondicionamiento especial para mantener la supercongelación requerida por conservar el producto. Se confirmó que el primer vuelo charter de United Airlines con las vacunas arribó al aeropuerto O'Hare de Chicago, tras partir desde Bruselas, sin precisiones sobre cuántas vacunas había a bordo. BioNTech, la firma alemana asociada con Pfizer para el desarrollo de la fórmula, tiene un laboratorio de producción en la ciudad belga de Pours. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos había confirmado que estaba apoyando logísticamente el primer envío de las vacunas. En ese sentido, se informó a través del Wall Street Journal que las autoridades dieron un permiso especial para permitir el transporte de hielo seco 5 veces por encima del límite habitual. El producto es necesario para mantener la vacuna a menos 70 grados, un factor que pone en alerta a los encargados de la logística, especialmente en países con menor infraestructura sanitaria. Y a propósito del COVID, Europa supera los 400.000 muertos por el coronavirus.
Europa superó el sábado los 400.000 muertos por coronavirus, según un balance oficial de la France Press basado en cifras oficiales. En los 7 últimos días se contabilizaron en Europa más de 36.000 muertos, la cifra más grave desde el inicio de la pandemia a principios de año. 2/3 de los decesos de la región se concentran en el Reino Unido, Italia, Francia, España y Rusia. Pese a estas cifras preocupantes en su conjunto, la situación mejora en la mayoría de los países, que parecen haber pasado el pico de la segunda ola. El sábado reabrieron los comercios en países como Francia y los centros comerciales en Polonia, todo con estrictas reglas sanitarias que limitan el número de clientes en las tiendas, por ejemplo. Los irlandeses y los belgas tendrán que esperar al martes 1 de diciembre para volver a las tiendas. A partir del domingo, el gobierno italiano aliviará también las restricciones en vigor en 3 regiones, Lombardía, Piamonte y Calabria, que pasan de ser zonas rojas o de alto riesgo a zonas naranja o de riesgo medio. En Alemania, las restricciones estarán en vigor tal vez hasta la primavera boreal, aunque todo dependerá de la llegada de las vacunas. El país fue considerado durante la primera ola un ejemplo de gestión, pero ha sido golpeado con fuerza en la segunda y ya contabiliza más de 15.500 decesos por COVID-19. En el Reino Unido, Gales va a reforzar las restricciones sobre los pubs y los restaurantes antes de Navidad, y en Inglaterra, Londres incluido. Los 56 millones de habitantes seguirán viviendo bajo importantes restricciones cuando el segundo confinamiento toque a su fin la próxima semana. Buscando sortear las restricciones impuestas por el gobierno, algunos comerciantes británicos utilizan la Carta Magna, texto fundador de la democracia moderna, como justificación para permanecer abiertos.
Y miles de manifestantes tailandeses se han concentrado este domingo frente a uno de los barracones más importantes del país. La idea que tienen es seguir reclamando. Desde que pusieron fin al absolutismo en el país en 1932, ha tomado el poder el ejército por la fuerza en 12 ocasiones. Los soldados colocaron viejos autobuses a modo de barricada y centenares de metros de alambre con cuchillas en las proximidades del campamento del 11º Regimiento de Infantería en el norte de Bangkok desde primeras horas de esta mañana y a la espera de la llegada por la tarde de las protestas. Las autoridades también movilizaron unidades antidisturbios y al menos 2 camiones con cañones de agua, utilizando así en ocasiones previas para tratar de dispersar a los manifestantes. Las manifestaciones lideradas por grupos estudiantiles tienen entre sus principales reclamaciones la reforma del mando castrense, que ha sido un activo actor a lo largo de la historia de la política tailandesa y aún mantiene así una notable situación de poder e influencia. Y a propósito, Human Rights Watch ha exigido al gobierno de Vietnam la libertad del poeta disidente Tran Duc Trach. El escritor fue arrestado en abril por estar afiliado a un grupo pro-democracia. El 30 de noviembre será sometido a juicio bajo cargo de subversión. Human Rights Watch afirmó que Tran Duc Trach está tras las rejas por haber promovido en Vietnam el respeto a los derechos humanos. Y el Papa Francisco ha dejado su huella con la investidura de 13 nuevos cardenales.
El Papa Francisco entregó el sábado el título cardenalicio a 13 nuevos cardenales, entre ellos 9 electores, es decir, con derecho al voto en un futuro cónclave para la elección de su sucesor. El primer papa latinoamericano de la historia con 83 años sigue su labor de reforma de la jerarquía de la Iglesia y amplió por septiembre. Premio a religiosos que han dedicado su vida a la atención de los pobres, los migrantes, que residen en las periferias del mundo. Los 13 nuevos purpurados son 6 italianos, un mexicano, un maltés, un español, un estadounidense, un filipino, un ruandés y uno de Brunei, el primer cardenal en la historia de la pequeña nación. En la lista se destacan el arzobispo español de Santiago de Chile, Celestino Aoz, y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas, el mexicano Felipe Arismendi Esquivel, quien supera los 80 años y no podrá participar del cónclave. Esos 2 nuevos purpurados tuvieron que cumplir una estricta cuarentena de 10 días en el Vaticano y someterse a pruebas de diagnóstico por COVID-19. Y 2 de Asia no pudieron viajar al Vaticano, así que siguieron la ceremonia por internet, un hecho inédito en la historia de la Iglesia. Algunos expertos sostienen que el grupo de cardenales forman un conjunto bastante heterogéneo. Figuran 2 simples párrocos, un fraile franciscano, un nuncio jubilado, un exdirector de Cáritas, un predicador de la Casa Papal, algunos miembros de la Curia y obispos de varios continentes y tierras de misión. Entre las personalidades más emblemáticas figura el primer cardenal afroamericano de la historia, el arzobispo de Washington, Wilton Gregory, originario de Southside de Chicago y conocido por sus posiciones progresistas a favor de los homosexuales. El colegio cardenalicio quedará compuesto por 229 purpurados, de los cuales 128 serán electores en un futuro cónclave y 101 son mayores de 80 años, según las estadísticas divulgadas el sábado por el Vaticano. El Papa argentino ha creado, según el término religioso, 95 cardenales en casi 8 años de pontificado.
Y a las 12:56, en Noticias Deportivas, Mike Tyson volvió al boxeo a los 54 años. Ayer mostró un gran nivel, brilló en la exhibición ante Roy Jones Jr., pero la pelea fue declarada en empate. Algunos especialistas están diciendo ya se está pensando es en una revancha y, por supuesto, mejoran así las bolsas. Y para hablar de Diego Armando Maradona, qué mejor homenaje, recibió ayer un golazo, una dedicatoria y el festejo con el 10 de Newell's. El homenaje lo hizo el astro número uno actualmente, Leo Messi. Y el más optimista hincha del Newell's se hubiera imaginado ver a sus colores en el Camp Nou, sobre todo en un partido oficial de la Liga. Diego Armando Maradona y Lionel Messi, consignado así el sentimiento que unió al astro rosarino con el mejor jugador de todos los tiempos en la victoria del equipo de Barcelona, pero el gran homenaje y la dedicatoria, señalando con sus brazos hacia el cielo, para el astro ya desaparecido, el astro, el 10 eterno, Diego Armando Maradona. Más deportes con José Pepe Campos, el Chambi.
Finalmente, la saga del cubano Randy Arozarena ha concluido, y para suerte del jardinero de los Mantarrayas de Tampa, el resultado tuvo un desenlace feliz. Recordemos que a principio de esta semana su expareja y madre de su pequeña hija lo acusó de violencia doméstica cuando ella le prohibió que sacara a la niña de la residencia de esta. Llamaron a la policía y esta lo sumó a la estación y así comenzó una investigación de 48 horas para dictaminar si existía algún tipo de violación. Casi cumplido este periodo, se dio la noticia de que la Fiscalía del Estado de Yucatán confirmaba que Arozarena había sido liberado porque su expareja dijo que había llegado a un acuerdo con él a fin de reparar los daños causados. El nativo de la Mayor de las Antillas no hizo ningún tipo de comentario. La muy esperada exhibición de boxeo entre el ex campeón de los pesos pesados Mike Tyson y el múltiple monarca Roy Jones Jr. se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles. La pelea está pactada a 8 rounds y de acuerdo a un reporte de Yahoo News, Tyson recibirá una bolsa de 10 millones de dólares, mientras que Jones, de 51 años, se llevará 1 millón. Mike Tyson, de 54 años de edad, ha dicho que todas las ganancias serán distribuidas a diferentes obras benéficas. Con este comentario, borra la insinuación de muchos que han dicho que lo hace porque no tiene dinero. Siguiendo en boxeo, vemos que el legendario referí puertorriqueño Joe Cortés continúa la lucha para vencer el virus COVID-19. Cortés, de 75 años, se encuentra ingresado en un hospital de Las Vegas, Nevada, debido a una neumonía, y comentó que continúa recibiendo tratamientos médicos. La extensa trayectoria de Cortés a través de los años en el cuadrilátero lo han convertido en el árbitro puertorriqueño más condecorado de la historia. Fue elevado al Salón de los Inmortales en el 2011, después de una larga carrera que cuenta con más de 900 peleas y donde 170 de ellas fueron por la disputa de una corona mundial. Y hasta aquí, Radio Martí Deportes.
Gracias, amigos, por acompañarnos a nombre